el señor, escuchá, Gabriel Luis Penice. Hola, Gabrielito, buenos días, ¿qué haces?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Kim? ¿Cómo está? ¿Todo bien?
Yo acá ya no. ¿Vos cómo estás? ¿Y dónde? ¿Dónde estás?
Bien. Estamos en este momento en Tebe.
Bien.
Tebe es lo que fue capital de... En Tebe. E-M-T-E, larga E. Tebe.
Sí.
En Tebe era capital de Uganda cuando los británicos eran los quienes estaban mandando. Acá estaban todas... la serie, todo lo que era la administración pública.
La estoy buscando.
La particularidad que tiene, la particularidad que tiene, que es una península, porque está rodeada por el lago Victoria.
Acá estoy mirando.
O sea,
eso,
dentro de la misma provincia, es una provincia. Tenés el lago Victoria, lo ves desde todas partes. Después trasladaron ya. Mañana se cumple justo, es el día de la independencia de Uganda, 60 años.
Mirá.
Pero fíjate qué particularidad, en 60 años. Hay un presidente actual que tiene 36 años en el poder, estuvo Idi Amin, que estuvo unos 8 o 9 años, y después hubo también el primero, el Otobe, que fue, Idi Amin lo mató a Otobe. O sea, prácticamente no han tenido nunca una democracia, es todo bastante ficticio. Estábamos charlando, uno de los guías que nos acompaña, tuvimos la suerte que hizo un curso de, porque ganó una beca para estudiar lo que le llaman ciencias del deporte en Cuba, entonces habla bastante bien castellano, y él fue el que nos contaba un poco la historia. ¿Sabés qué nos llamaba la atención, por ejemplo, lo que es la capital en Kampala y en Entebbe? Las casas, vos ves que no hay rejas. Y, por ejemplo, hay juegos de jardín y ese tipo de cuestiones que están afuera.
Ajá.
Entonces le preguntábamos por el tema de la seguridad. La seguridad en las casas es prácticamente de un 80, un 90%, porque está vigente lo que ellos llaman violencia masiva.
Ajá.
Si entra alguien a tu casa, lo tenés que matar. Empezá los gritos, vienen los vecinos y lo masacran entre varios, pero queda ahí esa persona.
Claro.
No importa que esté armado, que no esté armado.
Pero vos lo podés hacer mierda si se mete a tu casa, Gaby.
Si se mete en tu casa, hay que matarlo.
Hay que matarlo.
Si lo dejás salir, la policía se lo lleva y lo larga.
Claro.
Entonces, ¿cómo evitan eso? Pero tiene que ser violencia masiva.
Sí.
Tienen que intervenir al menos 8 vecinos. Si intervienen entre 8 vecinos o más cantidad de vecinos, es violencia masiva. Otra de las cosas que dice que también pasa, y por eso vivir es seguro en las casas, donde puede haber delitos en las calles, algún arrebato, cosa por el estilo, pero todavía es un pueblo que cree y teme mucho en las brujerías.
Ajá.
Y dicen que las casas están protegidas y que si vos entras y te llevas algo de un lugar que no es tuyo, tarde o temprano vas a tener problemas en el estómago que te pueden llegar a causar la muerte.
Tomá para.
Y con lo que sí, lo que veíamos, eso nos llamaba la atención, porque no ves muy seguro, o sea, no hay reja, no existe, lo que se llama reja no existe.
Sí.
Ahora vamos a hacer otro recorrido, vamos a ir a una mezquita, a algunos otros lugares. Pero lo que sí es indudablemente llamativo, esto que está permitido, que es violencia masiva, en donde la justicia investiga, pero si intervinieron 8 más personas. Entonces, ¿cómo surge esto? Es un grito de guerra ugandés, un grito que ejecuta a la persona que está siendo robada o que mató a alguien en su casa, y enseguida se juntan los vecinos con palos, machete, cuchillo.
Wow.
No armas de fuego, porque no puedes tener, pero sí puedes tener un machete y cortarlo como un fiambre. Arma de fuego no, pero a machetazo lo puedes matar con tranquilidad. Y dice que, por ejemplo, desde hace una década a esta parte, es muy difícil que entren a robarte en tu casa. Es muy, pero muy difícil. Aparte lo toman también como una ofensa incalificable, digamos, para la misma, el que roba es la última resaca de la tierra. O sea, está mejor visto aquel mercenario, el que le pagan por matar a alguien, que el que roba. El que roba es porque no tiene posibilidades como hombre de conseguir comida, por ejemplo.
Claro.
Una de las tradiciones, pues vos podés vivir, no podés pagar impuestos, no podés hacer nada, se entiende, o sea. Estúa, ¿por qué no paga impuestos? ¿Porque no podés? No, porque no tenés. Pero comida tenés que saber buscar. Tenés que traer comida, no podés robar. Está dentro de una casi una ley impuesta desde las tribus, desde los ancestros.
Escuchá,
es más, hasta hace mucho tiempo, cuando un hombre se quería casar con una mujer, para demostrar, esto te estoy hablando de hace 20, 30 años a esta parte, no te estoy trayendo cosas prehistóricas. Por ejemplo, el guía tiene 38 años y él se quiso casar a los 22 años, una cosa así, y para mostrar que era un hombre que estaba en condiciones tuvo que ir a cazar un antílope solo. Vas, te metes en la selva y volvés con un antílope para como alimento. Y eso es lo que se come también en la boda. Y hay todo un ritual que se mantiene y hay gente que todavía lo sigue haciendo, fundamentalmente más en las provincias y ese tipo de cuestiones. No, vos tenés que demostrar que sos hombre trayendo comida. Eso es como que se proyecta en el tiempo. Entonces, un tipo que roba no es considerado un hombre. No es considerado un tipo que pueda darle de comer a su familia. Lo consideran una rata propiamente.
Gaby, yo te quiero preguntar cómo fue tu llegada.
Sí.
¿Cómo fueron los
contrarios? Saber qué hora es. ¿Qué hora es exactamente, Gaby, en este momento? ¿Tenés idea?
Son 6 horas más.
Sí,
acá son 4:25
Bien,
ahora.
Perfecto. ¿Cómo fue el viaje?
¿Cómo fueron tus llegadas a los aeropuertos y cómo te recibieron también?
Bueno, ahí tenés otra cosa. Vos sabés que te cruzás 35 veces con la misma persona y las 35 veces te saludan. Y nos contaba, si vos entras en internet, lees que Uganda, la perla, dice, la perla del África. Bueno, yo lo había leído esto estando allá, que era la perla del África, pensé que era una cuestión marketinera para vender el tema de los animales salvajes, la flora, habla mucho de las flores y eso. No, dice que es por el trato humano.
Mira.
El ugandés dice que es el africano más servicial que vos podés encontrar. Y nos contaba el guía que sí nos va a pasar eso. Te ven y te saludan. Te ven y morning, 150 veces. Hoy llevo 85, creo, en lo que va de la mañana hasta ahora.
El que te vos contento te saludando, saluda. Contento si saludando a todo el mundo.
Pero pará, me pasó que uno lo saludé de ida y al minuto y medio ya nos cruzamos de nuevo y me saludó otra vez.
Otra vez, buen día.
Sí, es así, el morning constantemente. Todo el
qué
tiempo.
Lindo.
Después nosotros estuvimos 16 horas arriba del mismo avión, que te digo que es espectacular. Es un avión, la aerolínea de Etiopía. Hicimos escala en Etiopía.
Ajá.
Y cuando llegamos acá nos estaban esperando y te digo que hay que llegar 1:30 de la mañana de acá al aeropuerto. Igualmente los aeropuertos, yo te puedo garantizar que nosotros estamos atrasados comparado contra cualquier país.
Que con el aeropuerto también.
De Etiopía,
sí.
Yo digo que en el aeropuerto de Etiopía hay unas reposeras, una al lado de la otra contra la pared, que para mí, yo no me animaría a esperar una conexión en esa reposera, porque creo que me despiertan al otro día. Una comodidad absoluta, todo no perfectamente detallado, nada que ver con los aeropuertos. No, es increíble, la verdad, son cosas que nos miramos y nos asombran ya desde el vamos, ¿no? Vos imaginás que venís al África, decís, como dijo Zain, esto es Uganda, y acá no pasa eso. No hay prácticamente semáforos, muy pocos semáforos.
Claro.
La gente dice que... A ver, cuando le preguntaban si la gente es respetuosa, yo le pregunté eso, me miró y me dijo, y si no sos respetuoso, chocá, como diciendo, esto es un pelotudo lo que pregunta. Pero bueno, son cosas, claro, te juro, me miró, viste, abrió los ojos, me dijo, si no sos respetuoso, chocás. Y sí, es real, pero bueno.
Pero es que el último gesto civilizado que hay que tener es dejar pasar al otro, porque si no chocamos todos, pero ellos lo saben mejor que nosotros.
Sí, entonces no tienen semáforos ellos, tienen muy pocos semáforos. Y lo que sí es una abundancia, y eso, mira, me llamó la atención, porque hicimos un recorrido a la 1:00 a.m, o sea que era bastante tarde, pero había mucha gente, muchos autos en la calle, y las motitos que vemos desde el hotel es una atrás de la otra. Es como que todo el mundo tiene motitos, son de muy fácil acceso, o sea, son... muy baratas. Mira, con relación a eso también estuvimos charlando bastante y acá se paga muy bien la persona que tiene un estudio.
Ajá.
La persona que tiene un estudio, por ese estudio, sea médico, profesor de educación física, eso, letrado, que imagino que será abogado, ya arranca con $500 que se le paga por haber conseguido el título. Y ronda más o menos los $2,000, $2,500. Un empleado común, un obrero común de la construcción, le paga lo que quiere el constructor por no tener estudio. Ahí está el abuso. Le pueden dar 300, 400, 500 y paga lo que quiere el patrón. Vos necesitas trabajo y bueno, te pagan lo que se le da la gana.
Escuchá,
para que ustedes tengan una idea, comimos en un Burger King en el aeropuerto ahí en Etiopía y sale $18, $20. No menos que eso. Claro. Y el litro de nafta está 5.800 chelines ugandeses, que es más, un, por ejemplo, un dólar. Acá se rige más con el dólar que con el euro. El euro no existe prácticamente, es dólar. Y con un dólar son 3.600 chelines, o sea, está $1.70. Y hace 6 meses el litro de nafta llegó a estar $2 y chirola, ha bajado casi 60 centavos de dólares.
Qué horror. Escucha,
lo que para nosotros es todo muy caro.
Estamos leyendo por todos lados que el ébola, que el ébola, que Estados Unidos, que le va a meter esto, que no sé qué, que le va a meter una bomba, que le va a controlar todo. ¿Cómo, qué viste? No sé, ¿cómo está el tema? Parece que... No, o sea, no fue lo primero que dijiste, acá, no dijiste nada.
Nada, es que no hay nada, están en una zona... muy extrema.
Sí.
A ver, ¿cómo te diría? Por lo que nos mostró en el mapa, nos mostraron en el mapa, es como si esto estuviera en Humahuaca, ponele.
Sí.
Y la tienen, la zona la tienen completamente aislada.
Claro, controlada.
No hablan de ni nadie tiene ningún tipo de precaución al respecto y no, claro. Acá no es título de tapa de diario, por ejemplo.
Eso
es en inglés. Claro. La tapa del diario es en inglés, vimos tres, cuatro tapas de diario y en ninguno aparece la palabra ébola.
Jodeme.
No lo consideran por ahora como un brote importante.
Qué bárbaro.
Después sí, el temor y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, porque es tremendamente mortal.
Claro.
Se habla de un 80% de mortalidad, o sea, tenían ellos 23 casos, o sea, 23 muertos sobre 32 casos, es así, Es como que si te agarra...
Muertísimo.
Fuiste. Y después otra cuestión que, bueno, allá más o menos algún día estaba acostumbrado, pero acá es todo así. Amaneció lloviendo, después hicimos un poquito de pileta, muy nublado, ahora está saliendo el sol.
¿Te metiste la pileta?
En este momento está saliendo...
¿Cómo? ¿Hiciste pileta, Gaby, en serio? Un rato, sí.
Sí, metimos pileta.
Te has hecho un futbolista.
¿Cuál es la actividad siguiente?
Te digo, le metí 20 metros por abajo del agua sin mosquearme.
Bueno, da la impresión de que
no vuelve. Eso te iba a preguntar, ¿cómo siguen ahora? Lo que te preguntó Mica, Gaby, ¿cómo siguen ahora? ¿Para dónde
ahora
van? ¿Cuál es el plan?
Ya estoy caminando, mira, nos llevan en una camioneta fantástica. Después les voy a mandar fotos.
Sí.
Una Toyota modelo 79, 1979. Gigante, gigantesca, pero ya te digo, parece de las películas que uno veía. Y ahora estamos yendo al centro de Entebbe y a Kampala. Y mañana a las 6 de la mañana vamos rumbo al Parque de los Rinocerontes y ahí ya empezaron las precauciones. Que pantalón largo, camisa, manga larga.
Sí.
Ellos nos prestan unas botas.
¿Que por la picadura o por qué?
Por picadura.